Esto es La Noche
del Cóndor.
Comenzamos.
Divendres a Movistar va estrenar-se Reyes de la Noche, que és aquesta sèrie que s'inspira en la ràdio esportiva que va marcar les nits a Espanya dels anys 80 i dels 90 i que inevitablement et porta a pensar en la rivalitat que hi havia bestial entre José María García i José Ramón de la Morena, una rivalitat que va anar més enllà de l'audiència i en moltes ocasions va arribar al terreny personal en referències constants, amb claus, amb missatges subliminals que l'oient no entenia, desacreditacions i fins i tot difamacions, insults, querelles en antena. És per això que avui volem recordar aquella guerra, perquè vista en perspectiva sembla que això que ara podem explicar ara sigui mentida, i no, no ho va ser. Ho farem primer amb una persona que va treballar per García Antena 3 Ràdio, que és el Cristian García, el periodista. Hola, bon dia, Cristian.
Què tal, bon dia a tots.
Una pregunta. Tu vas estar treballant a Antena 3?
Sí, des de l'any...
Perquè García va treballar, a la SER?
A la SER, Antena 3, posteriorment a la COPE i per últim a Onda Cero. I jo vaig treballar amb ell des de l'any 86 fins al 92, que ell va marxar la nit abans de la inauguració dels Jocs Olímpics, que va ser quan va comunicar que ho deixava, i vaig continuar dos anys més, des del 92 fins al 94, amb Javier Ares al capdavant, que va ser qui va, a continuació, a liderar aquell equip, aquell magnífic equip, i a més va ser qui es va posar al capdavant del programa de la nit. És a dir, que vam passar de ser dos a la nit competint a ser tres.
I... Això fins al 94.
Sí,
Antena 3.
Antena 3.
Perquè hi havia Antena 3, en aquell moment Antena 3 va ser... Era...
Antena 3 Ràdio.
Ràdio, que estava Ares al 92-94.
Correcte.
Estava 92-94 COPE García.
Correcte.
I ja hi havia la SER, hi havia, sí, efectivament, El de la Morena. Estaves parlant de Javier Ares. Javier Ares, per mi, és el indiscutiblement...
Segur.
El millor narrador... de ciclisme i probablement el millor narrador. Deixa d'aquí. De ciclisme per raons òbvies.
I de futbol i de bàsquet.
Sí. Dic del ciclisme perquè, evidentment, ha fet tours infinitat, vueltes infinitats i giros infinitats. Javier Ares, què tal? Bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, amigos. ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias. Aquí también con Víctor Amel. Hola,
encantado, Víctor. Mucho gusto.
Bon
Hola,
día,
Javier.
Bon día.
Mucho gusto, hola a todos.
A ver, Javier, estamos hablando de una época que mucha gente... Ahora, mucha gente joven probablemente no se podría creer las barbaridades que llegaron a suceder en aquellas épocas de las medias noches radiofónicas. ¿Estás de acuerdo, no? Que nada que ver con lo que está pasando ahora, claro.
No, ahora es una comedia y entonces era una tragicomedia, por decirlo de alguna manera, porque con la perspectiva que da el tiempo, la verdad es que las cosas se ven... Bueno, cuando las vivimos dentro tampoco eran tan dramáticas como ahora suenan, muy fuertes, ¿no? Pero digamos que era una competencia desleal las más de las veces, pero una competencia, yo me atrevería a decir que casi normal, ¿no? Había otras que eran más tapadas, más subterráneas. Esta era, no sé, más pública, se aireaban los cuatro vientos. Era una competencia, por otra parte, perfectamente comprensible. Para los que estuvimos dentro del circo, perfectamente comprensible.
¿Por qué comprensible, Javier?
Bueno, porque había muchísima presión. Hoy los medios informativos sabemos que han cambiado muchísimo de mentalidad. Antes había una pelea tremenda por conseguir el liderato, por lo que significaba además, estamos hablando de empresas privadas, por lo que significaba además de rentabilidad publicitaria enorme, ¿no? Entonces era un horario y un nicho muy del agrado de todas las emisoras, ¿no? Todos querían, desde que García, desde que Manuel Martín Ferrán en el año 71 había puesto en marcha la 25, la cadena SER, se querían aprovechar de ese nicho de la noche que para entonces era, digamos, un horario un poco marginal, de noctámbulos, para entendernos, ¿no? De repente aparece la radio alcanzando los mayores niveles de audiencia a esa hora de la noche, y claro, esa pelea publicitaria, esa pelea por alcanzar las audiencias, venía muy, muy, muy respaldada por los empresarios. En este caso, no tanto por García, porque, entre comillas, era un poco empresario él, pero probablemente sí por la cadena SER.
Cristian.
Era una competència normal i comprensible, com diu el Javier, perquè nosaltres la vivíem a dins, i jo crec que nosaltres estàvem programats per allò. I nosaltres donàvem sentit de normalitat a una cosa que segurament avui, amb la perspectiva dels anys, a mi hi ha coses que fins i tot em fan posar les mans al cap, no? I que ara no ni de broma em plantejaria des del punt de vista professional. No dic que no fossin ètiques, sinó que tu lluitaves per allò que havies estat programat. I parlo per mi, en tant que jo era molt jove, tenia només 21 anys, i amb aquell equipàs, amb Pepe Gutiérrez, Ciro López, Enrique García Corredera, Rafael San Juan, Gaspar Rossetti, Ernesto López Feito, Javier Ares... És a dir, era un equipàs que, clar, jo, tan jove, no és et diré que a mi em deien el niño, és a dir, i jo vaig aprendre de tots ells a ser així. Jo sempre he dit que a mi Antena 3 em va fer periodista, i en canvi Catalunya Ràdio a mi em va educar com a periodista. I clar, quan jo vaig arribar a Catalunya Ràdio l'any 94... jo era una mica una bestioleta, perquè jo estava entrenat per allò. És a dir, per tenir el personatge, i no només que el tinguéssim nosaltres, sinó que no el tingués l'altre.
Però en quin aspecte et posaries les mans al cap? Perquè jo tindràs de saber...
Anècdotes que sucedieron en aquella època, sí. Per exemple, Cristian.
Home, recordareu perfectament la nit de Sarrià, on aquell nen va perdre la vida com a conseqüència d'una bengala, sí. I aquella nit el José María García ens va demanar tenir el pare. L'Enrique García Corredera i jo ens vam presentar a la casa del Guillem, crec Alfonso. Que es deia, i vam trucar a l'interfon i vam demanar pel pare, i aquella persona absolutament descol·locada ens va atendre amb una amabilitat que fa fredor, és a dir, que ara mateix em posa la pell de gallina, no? I nosaltres, amb el màxim respecte, evidentment, vam atendre la petició que ens feia José María García, perquè ell volia donar el millor pels seus oients, i entenia que aquell personatge era el personatge del dia, no? I jo crec que ell funcionava així, i nosaltres també, perquè per damunt de tot...
Es parlava de segrestar personatges, també.
Bé, el doble objectiu de tenir el personatge tu i que no el tingués l'altre feia doncs, que en algunes ocasions tu lluitessis no només per l'exclusiva de la notícia, que també, sinó que, a més, de treballar-te el periodisme d'investigació i d'aportar totes les fonts, des del punt de vista de tota l'aportació de les dades, també tinguessis el personatge, i aquell personatge, doncs segurament tu si el podies tenir, doncs molt millor, perquè d'aquesta manera no el tindria l'altre. Per exemple, segur que el Javier recorda la famosa Vuelta de Melchior Mauri, Javier, donde després de guanyar la Volta Ciclista a Espanya, José María García es va traslladar a Barcelona amb el mateix Melcio, va ser rebut pel president de la Generalitat i des d'allà es va traslladar fins a Montjuïc, on en una esplanada al costat de l'estadi olímpic hi havia un helicòpter que el traslladava a ell i a José María García cap a Vic, on tota la població...
Després de guanyar la Vuelta a Espanya, García lloga un helicòpter i l'helicòpter col·loca amb el seu Mauri a dalt d'aquell helicòpter i el trasllada a casa seva per poder fer el programa ell amb el seu Mauri a casa seva.
Sí, fa el programa, però el programa era tot. És a dir, des que guanya la Volta Ciclista a Espanya fins que acaba a la una de la matinada, i García va a tot arreu amb ell. Per què? Perquè d'això en feia un contingut que en tenia, que a més era de primer interès, i lògicament doncs ell era el primer en lluitar allò, i com no ho havíem de fer nosaltres, evidentment, perquè la voluntat era donar-li a l'oient doncs el millor, i el millor era tenir els protagonistes el dia que tocava.
Era así, Javier?
Hombre, claro, rigurosamente como lo está explicando Cristian, y yo creo que cualquiera, incluso habiéndolo vivido, lo puede entender perfectamente. Las artimañas que se utilizaban eran, digamos, perfectamente legítimas, es que estabas contra tu competencia. Nosotros, cuando García se marcha a COPE y nos quedamos ese año en Antena 3, tuvimos un conflicto. Bueno, estuve 5 años sin hablarme con José María García, porque yo me lo tomaba demasiado en serio. García estaba mucho más acostumbrado a ese tipo de guerra de guerrillas, pero a mí me iría en lo más profundo porque había estado trabajando 20 años con García, pero con el paso del tiempo, no, al poco, sinceramente, entendí que aquello era el juego y que se trataba efectivamente de tener la exclusiva cada noche y que no había más espacio, que no podía haber espacio para la competencia. No solo se trataba de que tuvieras tú al personaje, sino intentar por todos los medios que la competencia no lo tuviera después. Entonces, claro, eso a mí me parece legítimo. Otra cosa es que de ahí se dedujeron circunstancias y comportamientos que yo odiaba, sinceramente. Eso me parecía aberrante y me parecía barrio bajero. Es decir, tú puedes llevar a cabo toda la actitud necesaria, todos los trámites, en fin, para secuestrar al personaje, para pelear porque no le tenga la competencia, a base fundamentalmente, que no sé si alguna vez se han reconocido, como bien dice Cristian, los valores enormes de los reporteros que tenían que estar en la escalera de una casa a las 2:45 de la mañana o a la 1:30, hasta ultimísima hora, esperando a ver si salía o no salía el personaje, si le atendía o no le atendía el personaje, reporteros de las diferentes emisoras que estaban en esa competencia. Lo peor de todo, a mi modo de ver, me parecía indecente, era que después pagaran justos por pecadores. Es decir, si este señor es confidente de García, a muerte a por él. La campaña de la Morena con Javier Clemente, contra Javier Clemente, contra Ángel Villar, etcétera, contra gente que era afín a García, era bestial. Y viceversa, ¿eh? No recuerdo exactamente si había muchos casos, pero evidentemente entre comentaristas, Perico Delgado, Jorge Valdano, etcétera, la versión que públicamente mostraba García. A mí esto no me gustaba, porque esto me parecía fuera de sitio, y como tal lo he dicho toda la vida y lo mantengo con mucha más razón ahora. Es decir, se entiende la lucha por la competencia pura y dura, no había más espacio, no había más abanico horario, era de 12, era abrir por la noche con el personaje. Yo comentaba el otro día en un reportaje que me hacían también, que en tal día como hoy, si nos retrotrajéramos en el tiempo, pues por ejemplo, veríamos en el programa de la noche al señor Pérez y al señor Sergio Ramos. Puedo extenderme mejor a Cataluña, evidentemente, hablar de Laporta y de Leo Messier, hablando públicamente de la renovación e incluso firmando el acuerdo para continuar o para romper en pleno programa a las 12 de la noche. Esa era la importancia de la radio, y si nos salimos de ese escenario y de ese impacto, será más difícil entender esta guerra subterránea que subyacía constantemente en los programas. Yo lo veo, me parecía más o menos normal siempre y cuando no se traspasaran unas reglas elementales, no ya de cortesía, por supuesto, mucho menos de deferencia, de deontología profesional, ¿no? Y ahí se traspasaban con alguna frecuencia.
Eso ha sido, Javier, perdona, le habla a Mela, pero has mencionado el término barriobajerismo. Danos un ejemplo.
Hombre, ejemplos habrá tantos. Se pasaba al terreno personal, y a mí el terreno personal ya me parecía bastante más delicado, ¿no? Cuando además todos sabíamos qué intereses se defendían, García defendía los intereses que ya había, digamos, alcanzado o conseguido muchos años antes, y en este caso de la Morena, o los demás, no importa, porque es lógico que esté buscada la referencia en de la Morena, porque fue el que más oposición y más años en la cadena SER pudo ofrecerle, pero pasar al tema personal, castigar con una crueldad infinita a aquellos que no eran afines a tu causa y eran afines a la causa del contrario, los que podríamos denominar, entre comillas, confidentes, para entendernos, y mucho más que eso, ¿no? Simplemente gente que era afín. Pues eso era traspasar las barreras, no tenían por qué.
Vamos a hacer una cosa, anem a posar audios que accentuen el que ara comentava el Javier Ares. Per exemple, així començava el primer programa José Ramón de la Morena, el Larguero.
Señoras y señores, muy buenas noches. Esto es La Ventana al Deporte, aunque eso sí, la estamos pintando. Yo me llamo José Ramón de la Morena y soy su nuevo sereno del deporte. Por supuesto que este programa tiene sintonía, como cualquier programa que se precie. Maestro, cuando quiera.
I entra una de les sintonies més conegudes de la història de la ràdio. Això és l'any 89. De la Morena es posa al capdavant de Larguero, a la SER, per competir amb el García. I això deia aquella mateixa nit García, José María García, en antena.
Un muchachuelo desconocido totalmente en esta profesión, un jovencito imberbe, ¿cómo comienza el programa del Imperio Prisa?
Val. Això és ja per dir hola, buenos días, ja està. Ja García va començar criticant a Supergarcía el qui era president del Real Madrid en aquella època, don Ramón Mendoza, que formava part del Consell de Prisa.
Con Ramón Mendoza no se puede hacer absolutamente nada que no merece la pena. Ni como tío, no le adorna una sola condición, ni como presidente. No está para servir al Real Madrid, sino para servirse él del Real Madrid.
Y Mendoza respondía.
Profeta de la radio, que me manden a su hermana. Viejo, baboso, caduco, trasnochado. Real Madrid no le puede contaminar el olor a butano. Es mucho mejor ser hijo de un choricero que hijo de un chorizo, ¿comprende usted?
Joder,
que nivell. Tu imagina't, això, clar, això existia, és el president del Real Madrid.
Sí, sí, no, impressionant.
Però anem al Mundial d'Itàlia. El seleccionador espanyol era Luis Suárez. I firma un acord amb la SER. García s'entera i ho denuncia en antena. La Federació Espanyola frena l'acord i llavors és De la Morena qui s'emprenya i fins i tot el suspenen de feina i sou per negar-se a demanar perdó.
Tipo que hacía el programa de más audiencia en otra emisora me descalificó y me insultó. Y yo no me callé. En septiembre del 90, me alto me echó.
De José Ramón de la Morena, prefiero no hablar.
Ahí va a comenzar las guerras más crúas. De la Morena va a decir que la gente le tenía por.
Un periodista en este país le pagan 2.000 millones, no le están pagando. Le están comprando.
A Osama García, si le tienes miedo, pues tienes que adorarle. Y solo le temen los que tienen mucho que temer, porque tienen aún más que ocultar.
Però, per exemple, la sèrie... A tu t'ha agradat, la sèrie, Víctor?
M'ha entretingut moltíssim. Em sembla un drama amb molta comèdia, o a l'inrevés. I no cal ser molt futbolero, que jo no ho he estat mai, per gaudir de la trama, de l'acció, de la sèrie. És a dir, tu aquesta sèrie la pots posar a Itàlia, a França, i cotitza igual, perquè, al fin i al cap, és la rivalitat entre dos astres de la ràdio nocturna que tenen un conflicte, un pique, i això ens agrada, el conflicte ens agrada, està molt bé.
Hi ha un moment a la sèrie, veiem com es rebentaven les entrevistes l'una a l'altra, per exemple, Cristina Gallo, que va ser cap de redacció de Super García, explicava als Salvados el que va passar amb el conjunt de rítmica als Jocs Olímpics d'Atlanta.
Cristina, ¿las niñas siguen comiendo?
Las seis están aquí tomándose un helado y aquí las tenemos, muertecitas de hambre.
¿Está ahí Lorena?
Claro que está aquí Lorena.
Luego descubrí que su interés por decirme que estaba con todas y repetir la hora que era es porque De la Morena estaba hablando con dos de las gimnastas que habían ganado el oro, pero en una entrevista que previamente la habían grabado nada más acabar y nada más haberles dado la medalla.
Pásame a Lorena.
Vamos a ponerte con Lorena. Lorena, por favor.
22 minutos nos separan de la una de la madrugada.
¿Sí?
Lorena es una victoriana de tan solo 15 años. Lorena.
Hola.
Tienes 15 años. Eres importantísima. Pero, ¿verdad que todavía no tienes el don de la ubicuidad? Te digo esto porque me comunican que en la cadena SER, que en estos instantes estaban vendiendo como directo a Lorena hablando con su hermana.
La pobre Lorena diu, ¿y qué me cuentas, hombre?
I a mi què me cuentas, clar, a mi què me cuentas, a mi què me
Era
cuentas.
Era la idea de dir, jo sí que tinc l'exclusiva i tinc el personatge
la
que toca.
La peça en directe, no?
Exacte, i aleshores ridiculitzar a la competència, no? I de l'altra manera, el dia que no podia tenir ell l'exclusiva o el personatge del dia, doncs aleshores ell inventava qualsevol altra història per menys tenir, fins i tot, la notícia que segurament havia estat del dia. I aleshores obria amb qualsevol
Inventant-se
altra cosa...
Inventar-se...
No inventar no sí, ho feia sí, mai, però
triant una altra
exacte,
cosa i donant-li
triava embarcadura. Un altre tema. Jo recordo haver estat aquí abans dels Jocs Olímpics tota la cúpula del COI, en una assemblea del COI que va durar 3 dies, i quan van acabar els 3 dies que jo em vaig haver de seguir fer tot el seguiment informatiu d'aquelles assemblees que hi havia, que eren llarguíssimes, que duraven tot el dia...
I avorridíssimes.
Premsa, molt avorrides... Quan va acabar el dimecres, el dia següent, li vas dir, escolta, de tot això què en vols? És a dir, tinc tota la informació, vols que parlem de les estructures, vols que parlem de la seguretat, vols que parlem... Diu, no, de tot això no m'interessa res. El que m'interessa d'aquella nit, de l'última, és l'àpat que van fer tots al Palau de Pedralbes. I jo li vaig dir, ja, però això ho hauré de buscar. Clar, no li podies dir... Jo no
em vaig fixar.
No, se m'ocorriria mai dir-li que no. Aleshores vaig penjar el telèfon i els hi vaig dir a tota aquella pantoleia d'equipàs que tenia. Oye, Pepe, Ciro, ayudadme aquí que...
Que han comido, que han bebido.
Me ha pedido esto, José. I aleshores aquells agafen el telèfon i era un festival d'aconseguir notícia des de la idea de dir vull saber què han menjat, què ha costat el menú, el càtering... que han begut, sí, s'han bebido el Nilo, saps? Després, sí,
maestros del buen comer i catedráticos del mejor beber.
Tu arribaves amb tota aquella informació, entraves a la nit i per ell d'allò em feia una notícia de mitja hora o tres quarts.
Però dit això, Cristian, quan parlem d'això, tu te'n recordes de qui eren els teus companys a la SER? És a dir, el Cristian García, el Pepe Gutiérrez, el Quique García Corredera, el Ciro López de la SER, qui hi havia?
Molt bé, nosaltres.
Qui hi havia? A la SER, qui hi havia en aquella època?
Jo recordo que hi havia el Manol Oliveros, evidentment, el Xavier Seixó, Crec que José Manuel Lázaro també, i ai, allò, no em voldria deixar
clar,
ningú.
Entre però... vosaltres els cops de colze havien d'existir.
No. Jo no recordo. Home, en algun moment sí que havies d'acabar pactant, d'alguna manera, però sí que hi havia algun moment on nosaltres responíem a la petició de José María García, perquè nosaltres havíem de... Bueno, jo vaig sentir una expressió del Javier Ares una vegada, una entrevista que li van fer, que em sembla molt encertada. Nosaltres érem autèntics gladiadors. O sigui, nosaltres érem centurions.
Sí, Javier?
Sí, hombre, sí, pero... Bueno, en cualquier caso, yo estaba viendo, escuchando, rememorando, ¿verdad?, tantos pasajes peculiares y curiosos que ahora chocan de una manera un tanto brusca. Me parece que lo más triste de todo esto es que acercáramos a las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de vivirlo. No hablo de la serie, porque la serie creo que se cuelga de la percha de esos personajes claro. particulares, y aparte de ahí escribe su historia. Entonces sacar conclusiones de ahí, pues me parece erróneo. Y sacar conclusiones de lo que hemos explicado Cristian y yo, y me imagino que cualquiera de los que ha trabajado en esos tiempos, de la rivalidad, de la competencia descomunal que habla del nivelazo que tenía el periodismo, las artimañas o las tretas a utilizar podrán ser cuestionadas, pero el nivel que tenía el periodismo, que cuando estabas por el extranjero decías, pero es posible que a la una de la madrugada estéis entrando en un programa con millones de oyentes, digo, pues es absolutamente posible, en Francia, en Italia, por ahí, se quedaban absolutamente anonadados. Digo que me resultaría triste que de esta serie o de esta conversación o de los muchos comentarios que se van a hacer alrededor de la serie se sacarán conclusiones simplemente parciales. José María García ha sido el periodista más importante que ha habido en este país. Ha sido un fenómeno de masas absolutamente descomunal. Y fue un periodista, un 10 de periodista, y puedo hablar con propiedad, porque empecé a trabajar con él, aunque fuera un poco en la lejanía, en Valladolid, en el año 71, cuando comienza. Revolucionó la radio, consigue hacer un periodismo que nadie osaba hacer en aquellos instantes, peleó permanentemente por la independencia, y el paso de los tiempos, la rivalidad, la competencia, los intereses de los propios medios de comunicación, todo lo que hubo, la venta de Antena 3, Prisa, etcétera, todo eso hizo que el periodismo fuera degenerando y que la trascendencia de lo que era el propio periodista en sí fuera degenerando, y que incluso a estos hombres en un momento determinado les comiera el poder, cuando no su propio personaje. Pero eso no empece en absoluto para dignificar unos momentos de radio de muchísimo nivel, con audiencias que no se han vuelto a recuperar ni de lejos, y sobre todo para tratar de ensuciar la trayectoria, en el caso de García, de un periodista como la copa de un pino, el periodismo que hizo García durante casi 20 años en la SER y en Antena 3, no hablo ya de la época posterior, fue un periodismo rompedor, arriesgado, independiente, libre, con muchas artimañas, las que fueran, pero desde la libertad, desde la independencia y desde el objetivo de no ser pisado nunca y de tener el poder. El periodismo de José Ramón de la Madrena para mí es otra cosa. Fue un periodismo para crear una radio intimista, una radio que tuvo mucho mérito, un programa coral que consiguió precisamente pues revertir un poco los hábitos de la ciudadanía, de los oyentes españoles que estaban volcados con el llanero solitario, con el vengador de los vengadores que era García, no siempre permanentemente frente al poder establecido. Que no olviden las nuevas generaciones que ahí hubo un fenómeno radiofónico espectacular y que vivimos los mejores años de la historia de la radio.
Segur, a més va ser molt innovador i sobretot, per damunt de tot, ens va respectar moltíssim. No recordo que José María García destituís o expulsés algú del seu equip, mai, tot i que en moltes ocasions s'ha comentat que si ell ens fotia alguna bronca per antena o res de tot això, puc assegurar que ell ens va tractar amb un respecte i amb una consideració sempre màxima, i d'aquí que nosaltres també corresponguéssim amb la nostra feina.
Sens dubte va crear una cosa que és molt difícil, que és radioients. Jo no era futboler i l'escoltava. Això té un gran mèrit extraordinari.
No, és que era, havies d'anar amb casc a escoltar-la per la ràdio.
Sí, però era morbós.
I després va haver-hi alguns canvis. És a dir, quan des de Catalunya vam tirar endavant un programa amb el Christian, precisament vam tirar endavant un programa d'esports a la nit, una de les coses que vam decidir trencar és el tema, me'n recordo, la primera entrevista que vam fer, que va ser Romario, te'n recordes o no, Christian? Romario gravada.
Sí, sí, sí.
Perquè dèiem, és que no podem entrar als cops de colze perquè no, els perdrem tots.
Perquè jo hi vaig entrar i no sé si recordaràs que vaig anar a Lisboa sí, en aquell primer any del No ho dius a ningú, i vaig anar a Lisboa, em vaig discutir amb l'Alfredo Martínez i amb l'Oliveros per tenir a Ronaldo, que li donava el Premi FIFA.
És veritat, és veritat.
Però el feia dos anys abans amb el Javier Ares, en el programa de la nit, no sé si recordaràs, Javier, que andàvamos locos por tener a Pelé, que venia a Barcelona.
Sí, me acuerdo.
I aquell dia, des de primera hora que va arribar Pelé, convidat per un programa que feia Antena 3 Televisió, que es deia Fórmula Futbol, que presentava l'Urruti, doncs l'arribada aquí de Pelé doncs va tenir doncs un marcatge des de primera hora al matí de part meva fins a última de la nit. I aquell home esgotat de mi al final em va acabar donant l'entrevista perquè digui, home, si a més ets capaç de venir fins aquí a l'Up and Down mentre estic sopant amb una unitat mòbil, doncs escolta,
consideri
l'entrevista, no? I això era el que va aconseguir José María García, que nosaltres estiguéssim entrenats per això, per donar el màxim de nosaltres i per complaure allò que reclamaven els oients i l'audiència.
Una pregunta molt ràpida que us faig als dos. Jo trobo que García, quan va començar a atacar a De la Morena, com este muchachete que de què va, ell no va entendre que el que estava fent és donar-li protagonista a l'altre i que el faria créixer. És a dir, aquesta rivalitat al final va beneficiar, sobretot, a José Ra. Jo ho veia, jo era cap de secció de les pàgines de comunicació a La Vanguardia, i anàvem publicant les gràfiques de les audiències que paulatinament anaven creixent de la part de José Ra i s'anaven estabilitzant i baixant de la part de García. Jo pensava, este hombre no es muy inteligente cuando está haciendo este regalo al rival. ¿Qué opináis?
Bueno, sí, algo hay, pero claro, date cuenta que... Bueno, es que no se cuenta un pequeño pasaje muy rápido, y es que en un momento determinado y en el Mundial de Italia... José María García consigue que a José Ramón de la Morena le aparten de la SER por un tiempo prudencial hasta que lo rescataron, hasta que lo vistieron de torero, como decía José Ramón, y pudo volver otra vez al ruedo. Pero es que detrás de José Ramón de la Morena estaba un transatlántico que se llamaba la cadena SER,
hostia,
que existe, que ha existido y que existirá, y que fuera de la cadena SER, como bien se ha puesto de manifiesto, hace demasiado frío. Entonces, a la hora de la verdad, pues era una batalla abierta del grupo Prisa contra José María García. Entonces, contra José María García, que le había arrebatado la audiencia en Antena 3.
Se había llevado la audiencia, sí.
Al poderosísimo grupo Prisa, en general en todos los programas, porque el tirón de García fue descomunal, no fue García,
Hermida,
fue Antena
Arús,
3. Sí, sí. Superó en audiencia a la cadena SER, de Antonio Herrero, de Arús, de tantos. Exacto. Y tantos que hubo, que crecimos todos de alguna manera a los pechos de García, de ese tirón descomunal de García cuando abre Antena 3, que no se escuchaba en el país porque se emitía a través de frecuencia modulada y en los receptores habituales no había frecuencia
modulada.
Ahí
cambió de onda media a frecuencia modulada el hábito de los radioescuchas, es verdad.
Lo que da una idea, ¿verdad?, aproximada del impacto brutal que García tenía cuando en el año 82 abandona la cadena SER, ¿no? Y entra y crea, de alguna manera, con Martín Ferran Antena 3. Ese fenómeno provoca que la SER busque a alguien que pueda oponerle resistencia. Entonces, también, dentro de ese discurso de una radio diferente, coral, entretenida, divertida, con una capacidad creativa que hay que aplaudir, en el caso de José Ramón de la Morena, lo que se está buscando también desde el primer momento de las vueltas a García, que por supuesto no aguanta que le toquen un pelo lo que ha conseguido durante 20 años. Y ahí nace esa competencia.
Acabo, Javier. Creo que fue en el 2014 que quedaron y sellaron la paz. Sé que en la reunión dicen que estaban presentes personas del entorno de los dos. ¿Tú estabas, Javier?
No, y la paz se selló de alguna manera tácita. La realidad de esto es que José María García ya hace muchos años que está fuera del circo mediático, ¿verdad? Y que, bueno, desde finales de siglo pasado, creo que fue en el 99-2000, por ahí, cuando García deja ya de trabajar en Onda Cero, donde volvió a coincidir. Lo que sí me consta es que la relación, más allá de una paz relativa, la relación... es bastante cercana entre los dos personajes del punto de quedar a comer si hace falta con alguna regularidad en los últimos tiempos, pero de un tiempo esta parte, en estos últimos, digamos que 4 o 5 años.
Un abrazo muy fuerte, Javier, desde la admiración. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias
a vosotros.
Un abrazo, Javier.
Gracias, un abrazo muy fuerte, Cristian.
Gracias, Cristian. Que vagi bé. Cristian,
gracias a vosotros.